Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba Marea Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba No Soy Alan.
Y pues nuevamente, hoy no va a estar con nosotros tampoco Edmundo ni Úrsula, pero pues los queremos mucho y les mandamos un abrazo.
Un abrazo donde quiera que estén chambeando porque tienen bastante trabajo.
Sí, bueno, Úrsula siempre está como atoradicísima con chamba.
Sí, pobre.
Pero le mandamos un abrazo solidario y los esperamos acá pronto. Gracias a todos por descargarnos, por escucharnos, por compartirnos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, darle un like, también en Instagram como @plantalibre.podcast, en Twitter, que casi no posteamos cosas allá, pero luego está divertido. Pueden seguir como @plantalibre_. Y, pues bueno, si quieren apoyar nuestro trabajo para mantener este proyecto vivo y gratuito para todas las personas, pues pueden suscribirse en patreon.com/plantalibre. Y por último, quiero pues agradecer a todos los artistas que están participando en la Galería de Diseño Mexicano La Internacional. Pueden visitar igual su página de Instagram en @lainter.mx, donde pueden adquirir todas y cada una de las piezas del catálogo que está ahí expuesto. Esa, pues bueno, esta es una iniciativa por parte de Planta Libre y una curaduría que yo estoy haciendo. Entonces, pues bueno, tengan la certeza de que cada una de las piezas que están ahí, pues viene de las manos de pues talentosos diseñadores y artesanos mexicanos.
Dicho, y justo hace poco se acaba de vender, se vendió una muy padre, vi.
Sí, de Vanessa Loya.
¿De quién era?
Loya. Vanessa Loya.
Muy bonito.
Sí, no, tiene unas cosas increíbles. Aparte de una felicitación, digo, le voy a decir que la felicitamos en este episodio, pero pues acaba de ser ganadora de uno de los incentivos del FONCA para los creadores de arte, entonces. Y además, pues, maestra de la UNAM, pues, una persona talentosísima, arquitecta y amiga del programa. Entonces, pues, estamos bien contentos de que, pues, esas piezas que la verdad me encanta el trabajo de Vanessa, pues, estén ahora o vayan camino a la casa de alguien a hacerle su vida estéticamente más placentera.
Sí, un trabajo increíble, está bien bonito. Y felicidades a Vanessa por ese premio. La verdad, su trabajo está muy padre y pues nada, que visiten la página de La Internacional.
Así es, muy bien, Alan. Pues bueno, tenemos hoy una invitada, tenemos un tema que cuando me lo platicaste y lo estaba como cavilando durante estos días. Digo, primero que nada, bienvenida Fernanda Leal, que es nuestra invitada.
Muchas gracias.
De hoy.
Vale, gracias por el espacio. Me encanta estar aquí.
Y te va a gustar más cuando empecemos.
Gracias.
A platicar. Pues me pareció como, digo, puede prestarse como a esta cuestión sórdido. Digo, sé por Alan que ahorita tú nos vas a poder contar un poquito mejor a qué te dedicas, cómo es que tomaste la decisión de dedicarte a lo que haces, dónde estudiaste y demás. Pero cuando alguien escucha como criminología, no sé, de pronto todos empiezan CSI, Miami, Bones, y no sé, había como otras series que tenían que ver con ese tema, ¿no? Entonces, sí. Pues sí presenta como un montón de preguntas que pues rara vez sabemos de qué se trata y menos cuando lo relacionan con arquitectura. Digo, antes de cederte como el micrófono, quiero ofrecer una disculpa a mis amigos, si hay ruido de fondo o algo así, pero bueno, pues ahora me tocó a mí grabar a la distancia en una cafetería, pero bueno, pues aquí andamos. Entonces, ahora sí, Fer, te cedemos el micrófono.
Vale, muchas gracias. Sí, de hecho es como gracioso cuando muchas veces escuchan criminología, porque en automático la mente va como a los muertos, como tú dices, como esas investigaciones del Discovery, de todo lo que tiene que ver con investigación criminal y demás. Y pues Es muy interesante porque muchas veces se ve esta ciencia, como te digo, siempre relacionada a la justicia, al derecho penal y todo eso, pero también tiene una parte creativa, una parte que puede experimentar hacia otras formas incluso de ver la realidad, sobre todo como el crimen. Y como tal, bueno, no me gusta decirle crimen, porque al final del día sigue siendo algún tipo de comportamiento social, ¿sabes? Como es una interacción que al final del día es como cualquier interacción que casualmente nosotros todos los días pues tenemos en el ambiente, ¿no? Y pues más o menos yo te quería empezar a platicar que para entender todo este rollo de la criminología y demás, es muy importante determinar como primero las diferencias entre criminología y criminalística, porque muchas veces siempre confunden y piensan que ambas son completamente igual. Y pues no, ¿verdad? Por un lado, la criminología es como una parte social, o sea, bueno, podemos mandarla por allá como igual hasta incluso ciencia, tirándole de ciencia humana. Y por otra parte, la criminología es enfocada directamente a la técnica relacionada como a hechos forenses. O sea, ahora sí, como todas estas series, como CSI, la de Bones y bueno, las que se imaginen y demás. Y a veces, bueno, nunca es, más bien siempre es común como caer siempre en esta controversia que en automático te encasillan en este personaje extraño, ¿no? Como eres un detective o eres el policía melancólico o amargado de la película, ¿sabes? Como que siempre piensan de nosotros que somos raros y bueno, pues yo no diría raros, sino que, bueno, de mi parte, ¿no? Hablando por mí o de mi personalidad, pues de que al contrario, no nos gusta mucho saber de muchas ciencias y también la criminología engloba muchas ciencias, ¿no? Como decían, bueno, ¿cómo se lleva con la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que sería el tema principal. No sé si quieren que o tienen alguna duda.
Sí, justo me atrevo a decir que yo que te conozco, o sea, eres una persona súper social. O sea, sí, o lo primero que piensa uno cuando dice que estudió criminología o criminalística es justo eso, personas frías, personas muy meticulosas, muy calculadoras. Y pues no, o sea, hay de todo y, claro. y no necesariamente es este tipo de persona que nos pintan en las series, ¿no? Ahora, es un tema muy interesante el que acabas de tocar, que es esta relación con el sentido de comunidad y de actividad social, de comportamiento social, porque también eso nos involucra mucho a nosotros como arquitectos, ¿no? Esta parte urbanística, y es el tema que me gustaría que desarrollaros un poco, Fer.
Vale. ¿Puedo añadir algo rapidísimo? Sí. Como que creo que va mucho de lo que está preguntando Alan, y es, nosotros los arquitectos y los urbanistas, digo, me imagino que hay quienes sí, pero hay muchísimos que no, en ocasiones no ponemos tanta atención en términos de diseño en zonas o puntos que pueden ser susceptibles o vulnerables en términos de seguridad, ¿no? Hay estos mapas que se conocen y están ahorita como rondando mucho por las redes de cuáles son las colonias, ciudades, países más violentos o más inseguros, y hay como un estudio estadístico de estos lugares, ¿no? Pero creo que poco se ha trabajado en términos de diseño, ¿no? ¿Cuáles son las características del diseño que tienen en común, ¿no? Ahí les dejo para que puedan hacer su chamba de tesis o algo a alguien que se quiera aventar. ¿Cuáles son las tipologías en común que tienen estos lugares? Porque no solamente se trata como de verlo en términos sociales de hay una persona que está mal de sus facultades mentales y que comete un crimen o cualquier situación de esas, sino que también el espacio condiciona y determina que ese tipo de conductas o de comportamientos se puedan suscitar. No es lo mismo, o en alguna ocasión lo platicamos con Armando Carranco, ¿no? ¿Qué pasa con estos barrios o estas colonias donde todos los vecinos tienen bien iluminado, hasta tienen estos letreros de aquí los vecinos estamos cuidando las calles, entonces de pronto hay luz y la gente vive el espacio, está en la calle y eso condiciona que sea un espacio mucho más seguro, ¿no? Para todos los que lo transitan. Pero ¿qué sucede cuando es un paso muy oscuro, demasiado arbolado, que no permite la visibilidad de la gente que vive ahí, ¿no? O cuando hay muchísimas rejas, o cuando ves que los comercios cierran bien temprano y están súper enrejados. O sea, también el diseño termina condicionando mucho el comportamiento humano. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo y pienso y mis dudas, y ya tú nos dirás qué tan bien o qué tan mal estamos.
Vale, antes que nada, si se me olvida algo y de repente me clavo con un tema, de verdad, con toda la confianza, regrésenme, porque, digo, de repente como que estoy tratando de captar todas las preguntas y dárselas por partes, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, cuando nosotros estamos analizando como el ambiente, tú sabes que una... no sé, estos ambientes sociales o este hábitat, medio ambiente, o ustedes les gusten llamar, nosotros lo conocemos como vida urbana, ¿no? Ya enfocado a nuestra realidad como seres humanos, ¿no? Como comunidad, que, bueno, vivimos en edificios y todo esto. Entonces, muchas veces, y lo que yo me he dado cuenta es que, sobre todo para reducir o realizar esta clase de programas o políticas públicas, es muy indispensable conocer la interacción de todo el prácticamente de todo el modelo de vida, ¿no? Estamos hablando de un contexto que va desde una perspectiva social, una perspectiva económica, cultural, política, ¿no? Porque, pues bueno, al final es una mezcla de factores que nos van a dar un resultado y también esos factores nos pueden explicar un poco más acerca de nuestra situación actual, ¿no? Como ahora sí, como humanidad en este año 2020, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos gustaría proyectar? Bueno, regresándome un poco... es importante luego desarrollar, cuando yo, por ejemplo, digo, yo no tengo una idea tampoco mucho sobre arquitectura o urbanismo, ahí también ustedes me podrían ayudar a aclarar mis dudas y demás, es en el sentido de que a veces, o yo al menos, cuando conocí la palabra urbanismo no tenía ni una idea, pero se me hizo muy interesante porque de alguna manera era una ciencia multidisciplinaria que es muy importante relacionarla con otros más estudios como, bueno, estudios complementarios. Entonces, cuando yo noto esta cuestión de la urbanística, al inicio pensé que era algo completamente de la arquitectura, ¿no? Como más que nada generar espacios bonitos, agradables, adecuados para esta convivencia. Pero estudiando más, y bueno, mi especialidad es en políticas públicas y seguridad pública. Entonces, vale, para mí cualquier conocimiento es bueno. Yo tengo que aprender de demasiadas cosas, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que estar viendo las noticias, todo el tiempo tengo que estar como es los panoramas actuales. Es realmente a veces como muy, incluso muy agotador la información. Llega un punto en donde ya no sabes dónde conectarla. Pero esto a mí es lo que me llama mucho la atención acerca de las multidisciplinas, ¿no? El hecho de que, bueno, nosotros como comunidad, siendo especialistas o profesionistas, cada quien desde su propia trinchera, ahora sí, de una manera todo este conocimiento, este aporte se relaciona y, pues bueno, creando estos adecuados o programas o políticas que tendrían como una finalidad, pues mejorar las condiciones de vida, ¿no? De toda una, de una comunidad. No sé si les gustaría como, o bueno, ¿dónde les gustaría, si tienen alguna otra pregunta que les pueda contestar?
Sí, justo, ¿cuáles son esas políticas públicas que ayudarían a desarrollar mejores espacios para la convivencia?
Ya, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, como les digo, a mí también me gustaría que me platicaran acerca cómo influye sobre todo la estética, ¿no? Porque también yo creo que para ustedes debe de ser como, bueno, padre, ¿verdad? Desde, yo viéndolo desde la perspectiva de ser arquitecto, cómo ustedes prácticamente tienen una idea y la materializan, ¿no? Creando estos espacios y pues al final del día es estética y pues es importante, ¿no? Cuando ustedes crean la armonía dentro de los espacios. Eso es lo que de mi parte me gustaría como aprender sobre eso en específico. Y lo que tú me platicas acerca de cuáles son estas políticas, o bueno, yo te diría que para tener en cuenta desde mi punto, desde la criminología, nosotros en criminología tenemos algo que se llama niveles de interpretación. Entonces, prácticamente, el objeto de estudio de la criminología es una conducta antisocial. Entonces, esta conducta antisocial, como platicábamos al inicio, es una desviación. Prácticamente es un comportamiento opuesto a un sistema establecido, ¿no? Al final del día daña a la comunidad, etcétera. Entonces, estos niveles de interpretación yo voy a estudiar o analizar, que va a ser mi objeto de estudio, a partir de tres esferas, por así decirlo. Lo voy a analizar de manera individual, lo voy a analizar de manera crimen, o sea, la acción propiamente dicha, y también lo puedo analizar a partir de la criminalidad, que sería conductas antisociales en un espacio y en un tiempo determinado. Y a veces, bueno, esta interacción de desviaciones sociales llama mucho la atención porque indiscutiblemente nosotros como criminólogos entendemos que existen factores tanto internos, ¿sabes?, dentro de mí, como factores externos que de alguna manera influyen en toda esta interacción. Esa es la palabra muy clave de todo, ¿no? La interacción. ¿Cómo yo voy a interactuar a manera individual como un individuo, ¿no? A manera personal y, claro, a manera también colectiva, ya la forma en que yo me estoy relacionando con mi entorno natural, ¿no?
Yo podría como añadir algo, ahora que tú preguntabas como tu inquietud, algo que sucede en términos de diseño es un ejemplo concreto. Yo voy a hacer una fachada ciega, que eso quiere decir que yo voy a evitar que haya ventanas hacia la calle, porque quizás la colonia no es muy atractiva estéticamente, o hay mucho ruido porque pasan muchos automóviles, o las lámparas, o el alumbrado público es muy agresivo. Entonces prefiero como darle la espalda a la ciudad o a la calle y voy a abrir mis vistas como en un patio central al interior de mi predio, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eso que puede ser como en términos estéticos, ¿no? Que si tú vas y dices, bueno, voy a poner un muro altísimo que se va a ver impactante, pero muy cerrado hacia el exterior para mantenerlo seguro, que nadie vea qué tengo dentro de mi casa o se puedan meter o cosas así. Eso pasa en México, ¿no? Creo yo que una acción concreta como esa, que estéticamente es un gesto que se puede ver bien o que se ve interesante, o lo hemos visto en N revistas, publicaciones, Pinterest, Instagram, etcétera, pero que creo que es muy dañino para la ciudad, ¿no? Porque una avenida que tuviera o bardas muy altas, ¿no?, como fuera de escala, o pocas ventanas, pues hace que quienes están transitando a pie, o sea, como que el movimiento o la vida urbana, pues no se perciba de la misma manera, porque no hay una comunicación de la gente que está habitando el interior de las casas a lo que está pasando en el exterior. O sea, si alguien tiene un problema, un percance, etcétera, pues no se enteran, simplemente porque no hay una comunicación y no hay una interacción, ¿no? Como decías, es una palabra bien importante porque también en la arquitectura todo el tiempo los objetos arquitectónicos están interactuando con un contexto, ¿no? Urbano y arquitectónico. Entonces, muchas veces cometemos el error en términos de diseño de ignorar ese contexto y de proveer en términos estéticos y de diseño alternativas que permitan devolverle la vida a la calle. Es curioso que muchas personas dicen, por ejemplo, la colonia Narvarte o en la Condesa, que les encanta la vida de barrio que tiene. ¿Y eso qué es? Que pues hay muchas tiendas, que la gente camina mucho por la calle, que hay papelerías, hay pintorerías, hay tienditas, hay cosas así, ¿no? Entonces, eso depende mucho de que nosotros como arquitectos dotemos de esas herramientas de diseño para que esa vida colectiva y de ciudad suceda.
Vale. Algo que sí es muy, muy importante, y quiero retomar este punto de lo que tú platicas acerca del contexto, ¿no? El contexto histórico y cultural. Es importante, si nosotros lo analizamos desde una perspectiva pasada, regresando a la historia, cómo siempre la sociedad tiende a evolucionar, ¿no? Y que incluso la representación física del espacio habla mucho de lo que somos como colectivo, ¿no? Como nuestros símbolos y pues toda esa semiótica que nosotros ya venimos con el chip desde que nacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos analizando estos factores o las conductas desviadas, o qué son estas cosas que, como tú mencionas, ¿no?, que la parte del diseño, también estoy de acuerdo en que sí influye mucho dónde yo acomodo los objetos de la casa, como tú decías, puertas, ventanas, todo eso. Y esto yo lo veo sobre todo cuando vamos a buscar los espacios urbanos más adecuados, porque también las ciudades, cuando nosotros ya decimos, bueno, hay que también tener en cuenta los factores que nosotros, o los problemas, ¿verdad?, que se tienen en las ciudades. Entonces, dentro de la criminología, nosotros tenemos lo que llamamos teorías ecológicas, o ecología del delito, o criminología ambiental, donde nosotros prácticamente estamos observando la influencia que tiene el ambiente. Y bueno, a la hora de que nosotros podemos apreciarnos de manera abstracta como comunidad, ¿no?, como ahora sí que simples animales, humanos y claro, sociales, es importante observar todas estas formas de organización humana, ¿no?, y que en algunas circunstancias producen más delincuencia que otras. También influye mucho los lugares, por ejemplo, desorganizados. Eso puede fomentar esta aparición de conductas. El hecho de que exista mucha movilidad poblacional, de que ciertas colonias tengan más, ahora sí que más personas, ¿no?, que otras, cómo viven, su situación económica también influye mucho. Y bueno, todas las partes estratégicas de la ciudad. Al inicio, tú mencionas esto como, yo lo conozco como un mapa geodelincuencial. Nosotros estudiamos todo el mapa a partir de las cosas que existen en la ciudad y, claro, puntos estratégicos, iglesias, hospitales, escuelas, dónde están tus ayuntamientos, porque de alguna manera nosotros, ya hablando de políticas públicas, sería ya otra figura que entraría y que tiene que ver mucho con el Estado y, bueno, todos los actores, tanto políticos y sociales, que intervienen en la toma de decisiones y, pues, bueno, a nivel comunidad o a nivel sociedad, ¿no? Como decíamos, sigue siendo una interacción al mismo tiempo. Entonces, nosotros luego analizamos, te digo, estos fenómenos colectivos y es así que a partir de estos generamos tendencias del comportamiento social. Y bueno, nosotros estudiamos mucho estadística también para entender cómo funciona cada una de las piezas. Por eso a mí me interesa mucho esta cuestión multidisciplinaria, sobre todo del urbanismo, y me gusta también cómo podemos llegar a un equilibrio entre la parte física, por así decirlo, la estructura material, el ambiente externo, lo que nos rodea, y también otra parte sería como el sentido de comunidad y como nuestra parte espíritu, ¿no?, a nivel colectivo, como que sería un equilibrio que debiéramos trabajar por ello.
Sí, es muy importante. Algo que yo quería agregar es este fenómeno de comunidad que se genera a partir de ciertos espacios y ciertos ambientes. Justo lo platicábamos en unos episodios atrás con Paola, si mal no recuerdo, que ella se dedica a diseño e iluminación, que muchas personas, muchos municipios piensan que a veces los parques se sienten más seguros solo con iluminación, y ella nos dijo todo lo contrario. A veces de cierta manera la iluminación te hace sentir vulnerable, ¿no?, en ciertos espacios oscuros. Por ejemplo, Marlene comenta un tema aquí de la Condesa. Hay dos parques muy importantes, que es el Parque México, el Parque España, donde la gente interactúa y se hace este sentido de comunidad, ¿no? Otro tema, un dato cagado también que sucede en la comunidad, que solo es como un aporte medio chistoso, que es que en las colonias, a veces colonias, comunidad, lo que sea, a veces para evitar que las personas, y esto va al tema mucho con el rol social, ¿no?, el comportamiento, para que dejen de tirar basura en cierta zona, ponen un nicho de una Virgen de Guadalupe. O sea, ese es un dato cagado, pero ese es una de las funciones por la cual en México, en ciertas esquinas, en ciertos callejones, las personas deciden colocar una, porque ya eso evita de cierta manera esta culpa de tirar basura en esa zona. Pues digo, ese fue un dato, pero nada, es muy interesante lo que dices de estos temas interdisciplinarios, donde se pueden conjugar la arquitectura y la criminalística.
es importante, y recuerda que la criminología es la cuestión de las ciencias sociales y también puede ir enfocada al derecho penal. Hay una parte muy importante que es la cultura, porque prácticamente te mencionaba, ¿no? Como este es el centro de todo, la interacción. Yo la interacción la veo, el hecho de que, bueno, todos los días estamos, ¿no? De que sales de tu casa, vas a la tiendita, convives con el señor que estás acostumbrado a ver, vas a los lugares que te gustan, ¿no? Y tú de alguna manera interactúas con ellos, los eliges y pues ves la vida pasar, claro. Pero muchas veces olvidamos que nosotros convivimos con otras personas que piensan diferente a nosotros, y también el hecho de que pensemos o que existan, por ejemplo, en México, ¿no?, diferentes estratos sociales, hace muy, muy complicada la interacción entre nosotros. Si nosotros podríamos explicar la perspectiva de la criminalidad en México, rotundamente te diría que es a través de sus factores sociales, ¿no? Sus factores sociales, sus factores culturales, económicos, políticos, y todo esto de alguna manera se relaciona, ¿no? Como te decía, tenemos el ambiente, ¿no? Puede ser el ambiente natural, el ambiente físico que conocemos, y también es el ambiente social, cuando nosotros interactuamos. Entonces, cuando estamos interactuando, a veces, bueno, aquí como en México, tenemos la costumbre de no seguir las reglas o no seguir la ley. Entonces, de alguna manera, pareciera que a veces aquí es el viejo este, ¿no? De que cada quien pareciera que hace lo que quiere, todos ven de alguna manera, de manera personal, individual, de esta manera muy, muy egocéntrica, y claro, también a veces se acuerdan de los demás, ¿no? El hecho de que, bueno, tan acciones tan simples de yo tirar basura o pasarme un semáforo o gritar un piropo a una morra, no sé, esa clase de cosas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos esta idea de la normalidad, ¿sabes? Lo que para mí es normal, en otros lados no puede ser normal. Y muchas veces también, justamente me da luego mucha risa ver estos memes donde sale la arquitectura mexicana, que son casas mal hechas, casas que han sido hechas, ahora sí que no hay un plano de por medio, ¿no? Yo sé que por lo menos para iniciar una obra tienes que saber lo que vas a hacer desde un principio, ¿no? Y acomodar todo en su lugar. Pero es muy, muy gracioso luego, bueno, gracioso es hasta cínico, ya no sabes ni qué sentir, porque aquí en México sabes como todo es una parodia. Entonces, luego de repente ves cómo afecta precisamente el ambiente, ¿no? Y a lo mejor, si no influye mucho, a lo mejor, como dicen, que poner una lámpara, ¿no?, en un cierto espacio urbano, porque sí, las ciudades se pueden dividir en zonas que incluso por zonas, bueno, si están en el centro o a las afueras de la ciudad, dependiendo tu situación socioeconómica, bueno, vas a estar en un lugar, ¿no? Y muchas veces en los centros lo que pasa es que hay muchas personas concentradas en estos lugares donde ya la convivencia se vuelve como absurda, ¿no? Porque prácticamente es como si metieras a 100 ratones en una jaula. De repente, pues, los recursos se van a acabar, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues, también de alguna manera, todo el rollo de la pandemia y demás vino a demostrar como algunos cambios en todo, ¿verdad?
Pues, yo quisiera como, a modo de cerrar y de concluir, que con base en los estudios que nos platicas que han hecho de estos mapas de la delincuencia y toda esta cuestión, ¿cuáles serían los puntos estratégicos que has detectado en términos urbanos que valdría la pena como considerar en el diseño, ¿no? Hace ratito hablábamos como de la iluminación, que puede jugar a favor o en contra, pero ¿cuáles son esos puntos que tú considerarías relevantes?
Vale, yo consideraría la limpieza en los espacios públicos, ¿no? Aquí es muy importante determinar los espacios públicos, determinar dónde se concentra la mayoría de las personas y también buscar una manera limpia o higiénica de tener los espacios, porque muchas veces la basura, ¿no?, influye mucho de la perspectiva en la que yo me siento. Imagínate, si tú te despiertas un día con una casa limpia, te puede traer un sentimiento agradable, ¿no?, y puedes preservar todo el día. En cambio, si tú vas a un ambiente que esté sucio, yo podría incluso sentirme extraña, contribuir a que se vea más sucio, podría sentirme incluso un tanto irritada, no sé, sobre todo si ustedes tienen también este TOC, ¿no? Constantemente en tener sus espacios ordenados y limpios. Imagínate el nivel de estrés que te produciría precisamente el aspecto antónimo, ¿no? De la limpieza. Entonces, también otra cosa que a mí me gustaría que, o ver más, sobre todo en estos modelos y obras y en los espacios públicos, es el papel que tiene la naturaleza en la vida, ¿no? Y en las ciudades, porque muchas veces todo tiene tanto concreto y simplemente nosotros no podemos negar esa parte animal de identidad que nosotros, bueno, tenemos, ¿no? Al final del día. No somos como una especie muy diferente a otra que respira aquí. Entonces también siento que el humano debe de ser un poco más responsable y sensible hacia los recursos que el planeta provee, ¿no? Y pues eso, interpretar pues este tipo de espacios, recuperar los espacios públicos, poner más verde todo, creo que el verde combina con todo, me gusta. Y pues bueno, también los beneficios que traes cuando traes mucha vegetación a tus ciudades, ¿no? Y reduces niveles de estrés, reduces polución, contaminación y bueno, también buscar que los espacios públicos estén más limpios, empezando por ahí.
El verde, el 420.
El 420.
Combina con todo, combina con todo.
¿Tampoco no?
Pues sí,
no,
sí.
¿No les gusta más el verde? Ahorita que, aparte como todo está en pandemia, ahorita todos queremos tener algo verde en casa, porque necesitamos sí. Ese espacio exterior.
Buen
pues encerrados
punto.
No, encerrados no, no vamos. Encerrados te estresas, como un animal en la jaula, ¿no?
Sí, y el estrés también va generando como otro tipo de conductas sociales, ¿no?
Exacto, por ahí va.
¿Algo más que quieras añadir, Alan, antes de despedirnos?
Pues nada, la verdad es que nos faltó un poco de adentrarnos más en ese tema, porque, digo, o sea, así como hay también arquitectura para hacer hospitales, también hay arquitectura carcelaria, es un tema que también alguna vez surgió platicando con Fer, que nos gustaría con mucho gusto tomar. Y nada, la verdad es que fue muy agradable esta charla. Ojalá y haya oportunidad de que vengas de nuevo, y ya sabes que esta es tu casa y adelante.
Muchas gracias a ustedes, de verdad también se agradece mucho el espacio que me han dado, y claro, cuando quieran ya saben, a la orden. Y sí, la verdad también la arquitectura penitenciaria les va a encantar, de verdad, si les llama la atención nuestros temas, perdón.
Sí, yo creo que lo podríamos coordinar para que sea pronto, ¿no? Dejemos esto como la parte 1 y ya nada más platicamos contigo a la brevedad hacer esta segunda parte, porque creo que va muy, pues hay, creo que hay mucha tela de dónde cortar, y más allá de lo que se ha visto igual en la televisión y en las series, no sé, hay prisiones históricas en México y tenían condiciones muy particulares en términos de diseño, ¿no?
Lecumberri.
Ajá, exacto.
Ay, tú bien,
Lecumberri, como una berry, como strawberry, ok. Bueno, amigos, pues muchas gracias por escucharnos, a Fer, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Y por
me divertí mucho.
Que, no, pues nos faltó un poquito de tiempo, pero ya habrá.
La verdad.
Ya habrá,
vale. Sentido. Espero con ansias, chicos, porque de verdad me encanta hablar mucho de estos temas y yo puedo estar horas y horas hablando de muchas cosas.
No, pues qué mejor, porque necesitamos quien le haga competencia a Alan. ¿No, Alan?
Pero bueno,
entonces
yo digo pura pendejada,
muy callado,
la verdad.
Alan.
No, pues tú.
Eso también me gusta.
Sí, hay que hablar uno de pura pendejada. Eso está bueno.
Ándale. Sí, ¿verdad? Sí, ya hace falta. Pues bueno, amigos, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, suscribirse, compartir. Yo soy @MariaNeón.
Yo soy @NoSoyAlan.
¿Y a ti dónde te puedes seguir, Fer? Sí.
Ah, yo soy @SonyFL.
En Instagram.
En Instagram, claro.
Perfecto.
Perfecto. Pues ya está. Nos escuchamos pronto y un saludo y un abrazo a nuestros queridos amigos de Laika. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Y de nuevo, gracias al señor portavoz, como siempre. Nos escuchamos pronto.
Chao.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.